Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la semana con los disfraces, Manolo.
Bueno, empieza la semana y vamos a quitarnos la careta. Todo ocurrió en el Alfonso Pérez justo cuando acababa el partido y Víctor Rodríguez, jugador del Getafe, daba rueda de prensa.
Sí, bueno, yo creo que, ya te digo, es mi sensación desde...
Asoman cinco jugadores del Barça, disfrazados. Piqué dice... Joder, nos hemos equivocado. Los periodistas desconcertados. Y la jefa de prensa del Getafe que da por concluida, Munilla, lo que estaba ocurriendo.
Escuchado es peor que visto.
Sí, damos miedo, ¿no?
Sí.
Damos miedo. Cuando te cuente, Munilla, los datos todavía te vas a asustar más, Munilla.
Bueno, pues tú lo has dicho. Víctor Rodríguez, jugador del Getafe, está en esa rueda de prensa y entran cinco tipos disfrazados en plan Halloween que luego fueron identificados como Piqué, Luis Suárez, Rakitic, Jordi Alba y Marc Bartra. Entran pegando esos gritos que hemos escuchado, pero enseguida se paran y, como decías, a Piqué se le escucha decir algo así como: tío, ¿dónde estamos? Nos hemos equivocado. La rueda de prensa se da por acabada con el jugador del Getafe visiblemente molesto. Los del Barça se van de la sala pero no encuentran la salida del estadio y se acaba mezclando entre aficionados del Getafe. Piqué incluso salta una valla de más de 2 metros y es retenido por vigilantes de seguridad del club con los que se tiene que identificar porque lleva la careta puesta. Al final, los cinco y unos cuantos más que también salen disfrazados, entre ellos, por cierto, Dani Alves, terminan subiéndose al autobús del equipo.
Bueno, Batllori, ayer el Barcelona tuvo que sacar un comunicado para intentar parar todo esto, ¿no?
Sí, comunicado de la primera plantilla a media tarde con 3 puntos. En el primero explican que no quisieron ofender ni molestar a nadie del Getafe. En el segundo, que la irrupción en sala de prensa durante la comparecencia de Víctor Rodríguez fue una desafortunada casualidad involuntaria. Y en el tercero piden disculpas tanto a los compañeros y afición del Getafe como a la propia afición del Barça si es que alguien se sintió ofendido.
Bueno, lo primero, Fouto, ¿esto se puede sancionar o no?
Bueno, el único que podría sancionar, o más bien pegar un toque de atención, Manolo, es al FC Barcelona, es la Liga, aunque ni eso, porque el club cumplió con el protocolo establecido. Luis Enrique ofreció rueda de prensa y dos jugadores, Sergi y Roberto Busquets, salieron a zona mixta. Además, desde la propia Liga me dicen que sí hicieron algo, es para criticarles y no evidentemente eso. Además, Javier Tebas, después de todo lo que se ha movido, después de los últimos charcos, no a meter en uno más.
Bueno, una pregunta y una opinión, José Joaquín Brotón, ¿a ti todo esto que te parece una broma o simplemente una falta de respeto?
No hay ninguna duda, es decir, empezó como una broma y acabó como una falta de respeto. Yo no creo que hubo maldad por parte de los jugadores del Barcelona, lo que hubo es torpeza. Ellos no calcularon jamás lo que iba a llegar a suceder y al margen de atravesar una puerta que no debían atravesar y aparecer en la sala de prensa, me da la impresión a mí de que ellos nunca valoraron esto. Lo más penoso es que llevaban ya los disfraces de Barcelona. Quiere eso decir que tenían pensado hacer esta mamarrachada de una manera o de otra. Eso es lo terrible, que son gente mayor y que actúa como niños caprichosos.
¿Y qué es lo que dicen los copenautas de Dubadía?
Una encuesta que alcanza los 2.440 votos en cope.es y muy desigual, Manolo, porque el 92,21% considera que lo sucedido en la rueda de prensa del Getafe es una falta de respeto. Solo el 7,79%, 190 votos, ve una broma de los jugadores del Barça tras la victoria
en
Getafe.
Bueno, en un primer momento el Getafe cayó, en un primer momento nadie quería hablar. Hoy el presidente de la entidad, Isaac Avilés, ha hablado y ¿qué es lo que ha dicho Ángel Torres?
Bueno, está molesto con la actitud de los jugadores del Barça y sigue alucinado por verlos disfrazados por las entrañas del Coliseum Alfonso Pérez. Este gesto, lógicamente, no ha gustado nada a Ángel Torres y ha aprovechado la oportunidad para criticar un comportamiento que califica de intolerable y una más que evidente falta de respeto. Así lo ha explicado en Radio Marca lo que ocurrió el pasado sábado.
Saltar una valla de 3 metros y yo he visto las imágenes y Piqué seguro que es uno de los que se va a saltar. No podemos hacer estas cosas, pues luego queremos que la gente no nos pite, que tal, que la primera derrota que tengan, pues ya sale la portada de que les han quitado la careta, y entonces luego dirán que si campaña desde Madrid. Entonces, si quieres que te respeten, respeta. Yo espero que no vale con sacar un comunicado, vale con que alguien les diga que eso es intolerable.
Bueno, en la primera derrota que haya, posiblemente les quitarán la careta, dice Ángel Torres a nuestros compañeros de Radio Marca. ¿Le ha contestado a Ángel Torres uno de los disfrazados o no le ha contestado Elena Condis?
Sí, Dani Alves, que siempre habla claro, ha respondido al presidente del Getafe a través de su Twitter para decirle que no quisieron faltar al respeto y pedirle disculpas si lo hicieron. Alves añade que no hace falta que les quiten ninguna máscara porque no la tienen y escribe: pase lo que pase en el Clásico, no será por falta de un paro más. Aquí los mismos que tenemos para hacer las cosas son los mismos que tenemos para competir. Hay cosas más importantes, vamos a pasarlo bien, la vida es chula y nosotros también.
Bueno, ¿y qué es lo que dicen los jugadores? Por porque creo, Laura González, que hoy ha querido finalmente terminar con toda esta historia la plantilla del equipo azulón.
El capitán del Getafe, Pedro León, ha manifestado el malestar del vestuario azulón por la actitud de los jugadores del Barça, pero al mismo tiempo ha reconocido que aceptaban sus disculpas, sobre todo tras la conversación telefónica entre capitanes que ha mantenido esta mañana con Andrés Iniesta.
Es una falta de respeto. Nosotros, estando en su lugar, jamás haríamos. Pero bueno, esta mañana, aparte del comunicado, recibí una llamada del capitán del Barça, Andrés Iniesta, y por nosotros queda zanjado el tema. Me dice que la interrupción a Víctor no fue intencionada porque, bueno, ellos no sabían que estaba en rueda de prensa y que buscaban simplemente la zona mixta. Me cuesta creer que fueran a interrumpir la rueda de prensa de un compañero. Aceptamos las disculpas y a partir de ahora, pues bueno, no hablaremos más del tema.
Bueno, hoy Andrés Iniesta sí que ha ejercido como capitán, pero nos marchamos a la redacción de Mediaset para preguntarle a José Antonio Luque si crees que hay falta de autoridad en ese vestuario del Barça tras la marcha de Puyol y de Xavi.
No hay falta de autoridad. Lo que hay es falta de liderazgo, clarísimo. A todos nos ha venido a la cabeza, cuando hemos visto lo que sucedió el sábado en Getafe, el mismo nombre, la misma persona, la misma silueta, la misma estampa, la de Carles Puyol. Y eso ahora no existe. Quienes deberían ejercer de líderes, casos de Busquets o Iniesta, por su carácter, no tienen ese talante, con lo cual lo que hay es una falta de liderazgo clarísimo dentro de la plantilla. No es autoridad del entrenador, no hay liderazgo y pasan estas cosas, desde luego, propiciadas, bueno, por algunos de los futbolistas que tienen un carácter muy particular.
Bueno, pero prepárense. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esto se había acabado? No. Esto no ha terminado. Hoy concluía el entrenamiento del Real Madrid. Escuchen bien lo que les vamos a contar. Y nuestros compañeros de Cuatro nos ofrecían una imagen. Un coche con una persona al volante, y esa persona, posiblemente jugador del Real Madrid, llevaba una máscara blanca. Alvar Madrid, cuéntame la historia.
Bueno, pues después del entrenamiento ha salido un Audi de color gris de la Ciudad Deportiva del Real Madrid con dos personas en su interior, y el conductor llevaba una máscara de Halloween muy parecida a las que llevaban los jugadores del FC Barcelona tras el partido de Getafe. Ese modelo lo tienen tres jugadores de la primera plantilla: Ramos, Cristiano y Arbeloa. Hemos conocido que era el coche de Sergio Ramos y el jugador iba en su interior, pero desde su entorno reconocen que el camero era el acompañante y no el que iba disfrazado. Pero si fuera Ramos el que llevaba la careta puesta, se podría entender como una broma o una provocación del andaluz a los jugadores del Barcelona.
Bueno, pues habrá que esperar, pero si ustedes piensan que ha terminado la noche de terror, esto no ha hecho nada más que empezar.
A Fernando le llaman Feb. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Mañana a partir de las 8 volverá a sonar esta sintonía, la de la Champions, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y mañana juega el Madrid con el PSG. Y la noticia, Miguel Ángel Díaz, está en James Rodríguez.
Es la gran novedad en la lista de convocados. 55 días después de caer lesionado en un partido que enfrentaba a Colombia y a Perú, James ha entrado en una lista. El colombiano sufrió una rotura fibrilar en el muslo izquierdo, de la que recayó hace justo un mes. Benítez ha confirmado que está totalmente recuperado, pero que aún le falta ritmo. Además, asume la inminente convocatoria por parte de la selección colombiana, aunque manda un aviso a su seleccionador.
Está en la lista, está mejor, lo que no quiere decir que pueda partir de inicio y jugar 90 minutos, y si no hay ningún problema y le convoca a la selección colombiana, iría con la selección colombiana, porque eso es lo que dice la reglamentación, y lo único que espero es que meta muchísimos goles y que vuelva sano y salvo.
Bueno, pero la pregunta que nos hacemos, Televisión Española, Juan Carlos Rivero, director de Estudio Estadio, es si debe Benítez alinear a James ya o debe respetar el buen trabajo y dar continuidad a los que han jugado hasta ahora.
Yo creo que Benítez tiene que alinear a los que estén en mejores condiciones, sea James, sea Casemiro o sea quien sea. A mí me parece que Benítez lo que no tiene que hacer es alinear futbolistas en función de la jerarquía de cada jugador. Yo creo que Benítez en ese aspecto está siendo un muy buen entrenador, está alineando jugadores que están en buenas condiciones y me parece que esa debe ser su línea. Pero de verdad que confío en Benítez y creo que está alineando a los jugadores que están en buenas condiciones. A mí me da la impresión de que él confía mucho en Casemiro. Así que si se confía en Casemiro, evidentemente alguno sobra.
Bueno, ¿y del resto qué noticias deportivas tenemos, Miguel?
Modric se ha recuperado de las molestias en la cadera, va a ser titular. Además, Benítez recupera a Keylor Navas y a Sergio Ramos. Siguen de baja Benzema, Bale, Carvajal y Arbeloa. Benítez continúa invicto tanto en Liga como en Champions. 13 partidos oficiales, 9 victorias y 4 empates. Se avecinan partidos importantes frente al PSG, el Sevilla y el Barcelona. Y al entrenador se le ha preguntado si considera que el equipo ahora mismo está en su punto de cocción exacto.
Siempre, como decía antes, pues hay que hacer crecer al equipo de cara a la parte final donde te tienes que jugar todo. El equipo va haciendo cosas, muchas, muchas cosas de las que yo pretendía al inicio y muchas cosas de las que ya hacía porque lo sabía hacer. Es un equipo que ya tenía...
Bueno, que el equipo todavía puede dar más. Mañana tiene una piedra importante de toque. Melchor Ruiz, ¿qué última hora tenemos de los franceses?
Pues que llegarán al mediodía 21 jugadores, donde son baja Pastore y Marquinhos, donde Blanc recupera a David Luiz, un técnico del francés que ha confesado que ha cambiado su opinión respecto a que el Real Madrid es defensivo, que ha dicho que el partido va a ser muy distinto al de la ida y que ha confirmado la titularidad de Di María. Hace una hora ha terminado el entrenamiento en el Bernabéu, donde mañana los galos estarán arropados por 4.200 aficionados en las gradas del estadio de Santiago Bernabéu y a las 9, cena de directivas.
Bueno, Evangelio, ¿qué PSG nos vamos a encontrar? ¿Ese PSG tímido del pasado partido frente al Real Madrid o ese PSG que da miedo a media Europa?
Esa es la cuestión. Si quieren sacar algo positivo, se tendrán que parecer más a la versión que se vio hace unos meses en Stamford Bridge, queriendo mandar, queriendo llevar la iniciativa, que a la de hace 15 días en París más timorata. Para eso ayuda a que Verratti acumule más rodaje tras la lesión, tener a Di María motivado en un escenario familiar, y el portero Trapp también está en forma, no recibió gol contra el Rennes.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
Vamos con más. A las 4 en punto en Astana, en Kazajistán, juega el Atlético de Madrid. Lo hace frente al equipo local. La preocupación más que el rival es el césped, el frío y todo lo que rodea el encuentro, ¿no, Antonio Ruiz?
Dicen los nativos del lugar, Manolo, que nos ha sorprendido la temperatura más fría de las últimas semanas, que no había hecho tanto frío, pero el Atlético de Madrid se ha encontrado temperaturas a la llegada de menos 11 grados de temperatura, con menos 5, menos 4 en el día de hoy. Felizmente en el lugar del partido el escenario va a estar cerrado y no se van a vivir cosas tan crudas, temperaturas tan bajas, pero aún así de todo esto se está hablando porque el dispositivo de ropa y de accesorios para combatir el frío ha sido espectacular en el Atlético de Madrid. De todo esto le han preguntado también al Cholo y a Torres en la rueda de prensa oficial antes del entrenamiento.
Cuando somos chiquitos jugamos en la plaza, en el barro, los ladrillos, en los adoquines, en el pasto sintético, en el pasto alto. Es una circunstancia como el viento, como el sol, como el frío, como la nieve. Y nada, se presenta un campo sintético y hay que jugar a la pelota.
Un clima muy diferente al que tenemos en España, entonces va a ser también un detalle a tener en cuenta.
Bueno, pero ojito, porque todo el mundo piensa que el campo va a estar cerrado y que no va a hacer frío. Pero atención, Alberto Arauz, porque ¿qué es lo que dice el entrenador del Astana? ¿Con qué amenaza?
Stanimir Stoilov ha valorado la posibilidad de abrir el techo retráctil de la Astana Arena para hacer más duras las condiciones para el Atlético. Hay que decir, Manolo, que con el techo cerrado la temperatura en el estadio ronda los 15 grados.
Bueno, ¿puede ser el frío tan determinante para perjudicar a un futbolista, Petón?
Frío. Frío el que pasé yo en Andorra una vez que fui a jugar al Principado y estaban 7 bajo cero. Y ahí no estaba cubierto como en Astana. Ahí no, estaban los montes al lado y bajaban los osos a jugar. Pedían el cambio y salían ellos. Lo malo para el futbolista, lo peor de todo es el viento. No hay ningún factor climatológico que dañe tanto como ese que te lleva el balón a donde él quiere y no a donde quieres tú. El frío, ya lo ha dicho el Cholo. Con frío se puede jugar en cualquier lado.
Bueno, deportivamente ya lo saben, va a entrar Saúl en el equipo, Fernando Torres va a ser el titular y puede que haya alguna otra rotación. Y enfrente, ¿qué veremos, Evangelio? ¿Ese Astana que vimos en Madrid que daba risa o algo más serio?
Uno se supone que traerá, Manolo, más titulares que el partido de Madrid, porque el partido contra el Galatasaray fue una fiesta, estadio lleno, y este se supone que será otra. Además consigue lo que quería con las rotaciones en ese partido, depender de sí mismo en la Liga, que podría ganar el próximo domingo. Mucha voluntad, mucha ilusión, pero mucha menos calidad que su rival.
Bueno, ese partido será a las 4. Juega el Atlético Madrid contra el Astana. A las 9 menos cuarto, el Madrid con el PSG y otro partidazo, el que enfrenta al Sevilla con el Manchester City. En el Sevilla, hoy ha hecho una declaración Escalera Emery que me ha sorprendido. ¿Qué es lo que ha dicho?
Sí, porque el mal momento del Sevilla y las decisiones desde el banquillo están provocando un reguero importante de críticas a Unai Emery, agrandadas tras ser los cambios que realizó ante el Villarreal. Pese a ello, el técnico vasco sabe asumir muy bien las críticas.
Yo me sale cuando gana y cuando pierdo. Pero desde luego yo me mantengo muy equilibrado. Me mantengo muy equilibrado cuando me quieren sacar a hombros y me mantengo muy equilibrado cuando me quieren hundir con cemento encima.
Bueno, pero ¿hay alguien, Oliva, que le esté moviendo la silla a Emery?
No, la silla de Unai Emery en el banquillo está firme de momento. El entrenador tiene crédito de sobra para el club, que ya lo renovó dos veces. La primera en contra de la opinión de muchos aficionados del Sevilla, pero es cierto que pese a los títulos y los éxitos, el corazón de un sector de aficionados del Sevilla no se lo ha ganado. Y cada vez que el Sevilla no gana, los anti-Emery aparecen. Dicho lo cual, Manolo, el lunes de la próxima semana, lo mismo la silla se empieza a mover, porque City y Real Madrid sí que pueden empezar a marcar el futuro de Unai.
Bueno, y deportivamente, Víctor, ¿con qué va mañana el Sevilla?
Bueno, hace algo más de media hora que el Sevilla ha finalizado su entrenamiento de cara al partido de mañana. La última hora pasa por esta noticia. La noticia pasa por la lista de convocados que acaba de ofrecer Unai Emery. Lo más destacable es que Banega ha entrado finalmente en la lista de convocados y el argentino saldrá mañana en el equipo titular. Gameiro es baja por lesión y lo va a sustituir Llorente. Por cierto que Immobile, olvidado por Unai Emery hasta ahora, ha entrado también en la lista de convocados.
¿Y qué destacamos, Evangelio, del equipo de Manuel Pellegrini?
Es verdad que es líder de la Premier, pero que también viene de sufrir mucho con el Norwich, que sigue con las bajas de Silva y del Kun, pero Sterling volverá a formar sociedad con De Bruyne. En los últimos partidos ha dejado dudas la defensa y Hart tuvo un gran desliz el sábado en el gol del empate.
Bueno, todo mañana a partir de las 8 en el tiempo de juego de la Copa. Pero ahora llega Avilés como una moto y que me cuentas.
Bueno, Manolo, llevo aquí un rato preguntándome cómo es posible que haya conductores con los 15 puntos en el carnet de conducir y no hayan usado el teléfono para ahorrarse mucho dinero. Por eso, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. Entra en consultatuspuntos.com. Mira si tienes los 15 puntos en el carnet y si los tienes, llama a Línea Directa al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Y el miércoles juegan los otros dos equipos españoles. Juega el Barça frente al Bate Borisov y juega el Valencia en Bélgica frente al Gent. La noticia en el Valencia está que después de 4 jornadas Negredo ha vuelto, ¿no, Segarra?
Sí, el miércoles se cumple exactamente un mes de su último partido y después del plebiscito del sábado, Inuno le ha incluido en la lista de viajeros que mañana parte hacia Bélgica. También ha entrado Rodrigo de Paul, que es buen amigo de Negredo y que estaba exactamente en la misma situación. En cualquier caso, Manolo, son 20 los futbolistas citados, con lo que el técnico luso va a tener que hacer 2 descartes antes del partido frente al Gent. Para el portero Chaume es una fantástica noticia la vuelta del tiburón.
Por fin en la convocatoria tu compañero Negredo, ¿eh?
Sí, estamos muy contentos porque viajamos todos los disponibles y es lo que toca, para eso estamos.
¿Ha hecho Negredo algo cuando sabía o ha sabido que iba convocado?
Yo es que me he duchado rápido porque tenía que venir aquí, no sé, no lo he visto. Bueno, nosotros nos centramos en...
Bueno, pues Jaume de momento está contento porque está Negredo, pero la pregunta que hacemos, Fermín, es si esto es que le levanta el castigo en uno o simplemente que se lleva a todos por una cuestión de cortesía.
Mañana saldremos de dudas. Parece que va a seguir castigado porque en uno es muy orgulloso, pero después de los gritos a favor de Negredo de todo me está ya puesto en pie y el Nuno vete ya, bien haría el técnico en quitarle presión al entorno del equipo y recuperar también a un futbolista de la calidad y el talento de Negredo.
Deportivamente, algo que destacar, Villarejo del Valencia.
Mustafi vuelve a la defensa tras cumplir sanción en el sábado en Liga y por lo visto esta mañana en Paterna Barragán sería titular en detrimento de Cancelo en la banda derecha, mientras que Parejo, que descansó ante el Levante, sustituiría a André Gómez.
Hay que destacar que el miércoles el Barça juega con el Bate Borisov. ¿Con qué novedades, Silvia Ortiz?
Satisfecho con las buenas sensaciones de Getafe, quiere sentenciar la clasificación para octavos de final, lo hará si gana el Bate y la Roma no gana el Leverkusen. Luis Enrique podría apostar por Iniesta ya como titular, recuperará a Mascherano, que cumplió el primer partido de sanción en Liga, y podría dar descanso a Busquets. El equipo ha vuelto ya al trabajo después de celebrar Halloween y se han entrenado 5 chavales del filial.
Y estamos en la cuenta atrás del clásico. ¿Llegará o no llegará Messi a ese partido, Oliveros?
Yo diría que no, pero es pronto para descartarle. Quedan casi 3 semanas. Hoy nos dicen en la COPE que eso se ha de ver en el día a día, que Leo está cumpliendo los plazos previstos y veremos su evolución. Y desde el principio venimos manteniendo en la COPE, primero, que no iba a forzar para estar con la selección argentina y segundo, que no volverá hasta que no esté al 100% porque es más importante su carrera
que un partido en noviembre.
O sea, parece que Messi no va a estar en el Clásico. El que sí va a estar en el Clásico es Cristiano Ronaldo. Lo que no sabemos es si el año que viene jugará más Clásicos. Porque Munilla, ¿qué es lo que ha dicho el portugués del Madrid?
Ha hablado de su futuro en la revista alemana Kicker y en ella, bueno, en esa entrevista Cristiano digamos que es coherente consigo mismo. Insiste en su discurso de otras veces de no atar su futuro al del Real Madrid. El portugués se pregunta, ¿salir del Madrid? ¿Por qué no? Ahora juego aquí, pero nunca se sabe. Hay que hacer lo que te hace feliz y nadie sabe lo que va a pasar mañana, sentencia el portugués.
Bueno, lo que te preguntamos a ti, Roberto Morales, en la agencia EFE, si le ves fuera del Madrid, por ejemplo, la próxima temporada.
La verdad, Manolo, es que ni el día que batió el récord de goles y rompió su silencio, por fin, y habló ante los medios de comunicación en la zona mixta, dijo públicamente que quiere acabar su carrera en Real Madrid. Siempre deja esa duda en el futuro y yo creo que no es bueno jugar con esa ambigüedad y que Cristiano debería ser más rotundo y no lanzar estas chinitas. Pese a todo eso, yo creo que el futuro de Cristiano de Real Madrid y el presente es blanco y que mínimo todavía le queda un año y medio en el club.
Bueno, futuros, el de Mourinho, porque al Bar Madrid, ¿qué es lo que publica la BBC?
Bueno, la prensa inglesa viene reflejando durante todo el día una información de un periodista de la BBC que asegura que un jugador del Chelsea le ha dicho que la relación del portugués con sus jugadores está por los suelos y que prefieren perder a ganar con Mou. Así lo explicaba el periodista lo que le dijo el jugador del Chelsea.
Mi información viene de un jugador del primer equipo del Chelsea. Me ha dicho que están hartos de la forma en la que Mourinho trata a alguno de ellos. También me dijo que su relación en particular con Eden Hazard estaba bajo una enorme presión. Aquí dejo una frase asombrosa dicha por un jugador recientemente. Prefiero perder que ganar para él.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, rápidamente, dos de entrenadores. Ayer Sandoval casi lloraba cuando su equipo perdía dos puntos en Barcelona.
He llorado de rabia porque esto no es ya cuestión de táctica, ni técnica, ni nada. Es cuestión de personalidad dentro del campo, ¿no? El esfuerzo de una ciudad.
Por eso casi lloraba Sandoval. Jorge de la Chica, Cope Granada, peligra Sandoval como entrenador del
equipo.
Pues
en principio parece que no corre ningún tipo de riesgo Sandoval al frente del Granada. Son cuatro partidos consecutivos sin perder, aunque sume cuatro empates, el equipo está en una zona muy complicada de la clasificación. La mayoría de los puntos los ha perdido además en los últimos minutos y esto disculpa al técnico. Además, Sandoval tiene todavía crédito no solo entre Pina y Cordero, sino también entre los aficionados.
Y Pepe Mel ayer también, su equipo perdía y...
Sí que es cierto que necesitamos aunar esfuerzos, porque la Liga del Betis, como la de todo, dura 38 partidos.
Por eso preguntamos al Mansa qué le está pasando al equipo de Pepe Mel.
Que le están saliendo las goteras de una mala planificación, director deportivo que ficha desconocido, con la existencia de Pepe Mel, que vuelve a equivocarse con aceptarlo todo, y esto le va a costar muy caro como le pasó hace dos años. Cuidado con los dos partidos que vienen, tienen Guasa, Málaga y Atlético Madrid, veremos a ver si es niño o niña el futuro de México.
Bueno, habrá que esperar dos de futuro. El primero tiene que ver con Rafinha. ¿Hasta cuándo va a ser jugador del Barça, Nair Martí?
Hasta el 2020. Rafinha, que llegó al primer equipo la temporada pasada de la mano de Luis Enrique, se encuentra en plena fase de recuperación de su lesión en la rodilla. Se le terminaba el contrato esta temporada y hoy ha firmado por 5 más, el máximo. Su cláusula asciende hasta los 75 millones de euros.
Y hablando de futuro, el futuro del Español, ¿por dónde pasa, Quique Iglesias?
Que tiene nuevo accionista mayoritario, es Rastar Group, por lo que es lo mismo Chen Yancheng, lo he dicho bien, magnate de los videojuegos y de la comunicación en China. Le compra las acciones a Sánchez Gibre y compañía y les libera de los avales en una operación que podría alcanzar los 140 millones de euros.
Y cerramos el fútbol con dos noticias. Camacho, que volvía ayer, que tiene el jugador del Málaga, Bautista.
La zona de los isquiotibiales, Manolo, nada que ver con la lesión que le apartó de los rectángulos de juegos. 4 meses, va a estar 1 mes en el dique seco, se suma a Roque Santa Cruz y a Rabat.
Y Adrián va a ser operado en el Villarreal, Juan Igual.
Así es, Manolo. Mañana pasa por el quirófano en Finlandia, Adrián, para resolver un problema en el tendón del muslo izquierdo. Estará los próximos 3 meses de baja.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres disfrutar del mejor picoteo? Entra en la página de Facebook de La Guita y consigue uno de los 100 kits de picoteo que sorteamos cada mes. ¡Ya hemos regalado más de 1000! ¿A qué esperas? ¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, internet de alta velocidad donde los demás no llegan.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer una hora. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, a ver, Borja González, estamos en la cuenta atrás. Hoy ha sacado un comunicado Onda que qué es lo que viene a decir.
Básicamente lo que viene a decir es que, primero, que va a estar a disposición de todo el mundo la telemetría de la moto de Márquez, con la que ellos demostrarían que para que la caída del piloto español, lo que se produjo fue un golpe, y el golpe lo achacan a la patada de Valentino Rossi, que accionó el freno delantero del piloto y que esto provocó que se cayese, además de valorar otra serie de cuestiones, como que, por ejemplo, el ritmo del piloto durante las vueltas anteriores fue completamente normal y no trató en ningún momento de entorpecer al piloto italiano.
Bueno, espera un momento que ahora te pregunto otra cosa, Carlos Miquel. ¿Tú crees que con los datos de la telemetría en mano se puede demostrar que hubo patada de Rossi a Márquez?
Claro que lo puede probar, Manolo. De hecho, lo que han visto los técnicos de Honda es que había un golpe en la maneta de freno que hizo que frenara de delante, de una manera insospechada, la moto de Márquez. Y eso fue lo que provocó el accidente. ¿Por qué se produce ese golpe en la maneta de freno? Lo que interpretan los técnicos de Honda que es por una patada de Valentino Rossi. Preguntado Márquez, él dice que no hizo nada raro, evidentemente parece claro que es el golpe de Valentino. Si Honda finalmente nos deja ver esa telemetría, será la prueba con la que desmontará todas las tesis que ha estado construyendo Valentino y la prensa italiana en la última semana. La prueba absolutamente irrefutable de que tiró de manera deliberada a Marc Márquez de su moto.
Borja, ¿va a haber rueda de prensa el jueves?
Pues tenía que haber una rueda de prensa a las 5 de la tarde, en la que iban a estar Rossi, Lorenzo Márquez y Pedrosa también, por ejemplo. Y la han suspendido porque a las 3:30 hay una reunión de lo que llaman el Buró Permanente, una reunión presidida por Vito Hipólito, el presidente de la FIM, y por Carmelo Ezpeleta, con los pilotos y los equipos, porque van a tratar esta situación excepcional que se ha dado antes de la carrera de Valencia.
¿Qué tienes que contarme del tema de las motos, Avilés?
A los moteros de verdad, Manolo, les gusta emocionarse con cada gran premio de MotoGP y saben que si los viven en Movistar Plus aciertan seguro, porque vivir un gran premio con Movistar Plus es como vivirlo en el propio circuito, por el realismo de la emisión en HD, por el mosaico, quizá porque se puede escoger entre 6 puntos de vista diferentes o porque en Movistar Plus las carreras no tienen córter de publicidad. Por eso no te pierdas ninguna carrera esta temporada y recuerda, la mayor parte de los grandes premios en exclusiva solo en Movistar Plus. Añádelo ya a tu Fusión Plus, contrátalo en el 1004 o en tiendas Movistar.
Bueno, noticia de tenis, la primera, mala, al Bar Madrid, se vende el Máster de Valencia.
Y parece que se va a vender a Bélgica, un país que no tiene ningún torneo ATP dentro de sus fronteras, nos lo ha confirmado el director del torneo, Juan Carlos Ferrero.
La segunda buena, ya está aquí Garbiñe Muguruza, Ángel.
Que empezó el año en el top 20 de la WTA y lo termina en el 3, solo por detrás de Serena Williams y de Simona Halep, como subcampeona de Wimbledon y como finalista de la Copa de Maestros.
Y el último apunte, Parra, tiene que ver con la NBA.
Histórica, un trío formado por Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker se convirtió anoche en el más victorioso de la NBA. Han ganado juntos 541 partidos.
Bueno, casi nada. Esta noche Joseba Larrañaga hará el programa número 3000, con que le seguiremos escuchando. Mientras tanto, me quedo contigo, Colmenarejo.
Aquí sigue la linterna, encendida, Lama, a las 9, las 8 en Canarias.